Bien, vamos a la historia, que hoy hay tela que cortar, mucha tertulia, mucha opinión y también mucha información. Sergio Valentín, buenas noches. Muy bien, perfecto.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ahora, muy bien.
Hola.
Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches.
José Puertas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas
Dani,
noches.
Dani, haznos un retrato de las reacciones que han empezado a producirse a lo largo de todo el día de hoy, que ha sido un día intensísimo, sí, desde el punto de vista informativo, desde que ayer, a medianoche de ayer, se conocía efectivamente, bueno, pues la creación de esa Superliga, ¿no?
La verdad es que han sido muchas reacciones desde que ayer, como dices tú, a las 12 y 5 de la noche, 12 equipos de 3 de España, 3 de Italia y 6 de ingleses, el Big Six inglés, dijeran que, bueno, van a crear una Superliga. La reacción, por ejemplo, la más dura en el día de hoy, de Alexander Ceferini, el presidente de UEFA, que ha llegado a amenazar con 3 puntos fundamentales: los jugadores no podrían ir a las selecciones nacionales, algo que evidentemente se tendría que hablar mucho porque no sabemos si UEFA tiene el poder jurídico para hacer esto. Es verdad que a lo mejor el poder absoluto sí que lo tiene, pero no sabemos el poder jurídico para hacer una cosa así. Se habló durante una parte de la tarde de expulsar ya de esta edición de Liga de Campeones a Real Madrid, City y Chelsea, que son los equipos que están en esa Superliga, algo que ha quedado en agua de borrajas. La Champions se va a terminar como empezó, y el 27 de abril y el 28
habló,
de abril...
Perdona que te interrumpa, ¿se habló? ¿Quién ha hablado de eso?
La UEFA, en un momento determinado, ha hablado de que esta edición de la Liga de Campeones no tuviera un campeón ya, que fuera el Paris Saint-Germain, pero algo parecido, porque se hablaba de expulsar a los 3 semifinalistas que había en las semifinales de la Liga de Campeones, algo que evidentemente, como te digo, se ha quedado en agua de borrajas. La Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha dicho a la agencia EFE que hay que salvaguardar el orden del fútbol, hay que respetar a los futbolistas y a los que juegan al fútbol, y evidentemente no puede ser una competición de algunos, la Superliga. La Liga, Javier Tebas, considera inaceptable la creación, como has comentado tú en el inicio del programa, inaceptable la creación de esta competición. El gobierno español, en boca de José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, que por la mañana decía que se iba a reunir con todos y que por la tarde ya se había reunido con todos y estaba en contra de esta Superliga.
Pues un día intenso, hemos hablado mucho hoy con todos los actores de esta propuesta de Superliga. Hablé esta mañana con el presidente de la Liga, con el presidente de la Federación. Hemos hablado con los presidentes de los 3 clubes que lo han propuesto, del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid. Y esta tarde he tenido una reunión final por videoconferencia con el presidente de la UEFA. Y nos hemos pronunciado después, que es como creo que hay que hacer las cosas, después de escuchar, de atender las razones de unos y otros, del significado de lo que se propone. Y hay una cosa que es verdad y es la que me ha llevado a plantearme en contra de esta iniciativa, y es que no se ha hecho por los cauces y en los espacios de decisión legítimos.
No se ha hecho en los espacios legítimos, y por lo tanto José Manuel Rodríguez Uribes, en nombre del gobierno español, está en contra de esta Superliga. También cosas curiosas, por ejemplo, yo ayer por la noche, Juanma, y esta mañana iba a encontrar, o creía que iba a encontrar, reacciones deportivas, pero es que Emmanuel Macron, presidente de la República Francesa, ha dicho no a la Superliga. Boris Johnson, primer ministro inglés, dice que va a hacer todo lo posible por boicotear este torneo. El Paris Saint-Germain no se ha mojado, ni ningún equipo francés, pero están en principio en contra. El Bayern de Múnich ha hecho un comunicado diciendo que está en contra de la Superliga. Y luego, en el orden anecdótico, si quieres, aunque es verdad que Klopp se ha enfadado mucho, en el Leeds-Liverpool, que se jugaba hoy en Inglaterra, los locales han salido con camisetas que rezaban Earn It, es decir, algo como gánatelo, en referencia a que el equipo de Klopp, que hoy tenían enfrente, se gane en el campo el derecho de participar. Y una avioneta ha sobrevolado Elland Road, el estadio de Leeds, diciendo, o con un cartel, Dino a la Superliga. Klopp se ha enfadado y ha estado en contra, y además ha hecho declaraciones luego después del partido.
Jesper Müller, que todos sabréis quién es, me imagino, ¿no, Javi?
Mítico Jesper Müller, sí. Este jugaba en el Gladbach, ¿no?
Pues no, ese debe ser otro.
No sé quién es, ¿eh?
Sergio, ¿sabes quién es Jesper Müller?
No.
No te suena. ¿Puertas?
No.
Dani, ¿tú sabes quién
no,
es?
No.
Bueno, pues este es el caballero perteneciente al comité ejecutivo de la UEFA, que ha dicho que Real Madrid, City y Chelsea deberían ser expulsados de la Champions. El problema es que nadie conoce a Jesper Møller, que se permite el lujo de decir que tres clubes históricos, hombre, en el caso uno de ellos en concreto, fundador de la UEFA, al de la que él vive, tienen que ser expulsados el viernes. Lo que pasa, señor Jesper Møller, es que el que tiene que ser expulsado de la UEFA es usted. Eso es lo que pasa. José Félix Díaz, Félix, buenas noches.
Muy buenas, y presidente de la Federación Danesa de Fútbol.
Magnífico, extraordinario, sí señor. Otro dato más que aportamos a la biografía de Jesper Møller,
Bueno, ya ha tenido su momento de gloria, ¿eh?
Sí, bueno, pero claro, es que ese es el caso, ¿no? Es que un señor que se llama
pero
Jesper Møller...
El momento de gloria, Juanma, se lo damos los demás cuando le damos bola.
No, claro, pero sí. Tú imagínate, Félix, no es baladí. Es decir, nadie conoce a este caballero, pero este hombre es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y de repente sale diciendo que, hombre, que espera que el viernes, sin más dilación, Chelsea, Real Madrid y Manchester City queden eliminados de la Champions.
Bueno, entonces, hombre, ¿en base a qué?
¿En base a qué? Pues Félix, en base a lo mismo que Boris Johnson. Oiga, usted suficiente tiene con tratar de vacunar a su población, que su primera reacción ante el coronavirus fue decir que nada, que tendría la gente que saliera tranquilamente y que se infectaran todos porque así tenían inmunidad de rebaño. Es usted muy torpe, señor Johnson. Usted no sabe gestionar su país, ¿cómo va a saber? ¿Va a meterse usted en la gestión de una liga europea? Pero o Emmanuel Macron, no tiene problemas ya. Macron en Francia, o el ministro Uribes. El ministro Uribe, ¿no tiene usted problemas en España para decirle al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona, al Atlético de Madrid, cómo tiene que gestionar sus entidades privadas? En fin.
Juanma, hoy ha hablado mucha gente que desconoce completamente, sí. Yo no te digo la Superliga, creo que hasta desconoce el fútbol. Y han hablado gratuitamente mucha gente. Y yo, sinceramente, ¿en calidad de qué se puede suspender a estos equipos? Uh-huh. Decirme qué han hecho a día de hoy. ¿Qué han hecho?
No, te digo una cosa. Legalmente lo tienen crudo, lo tienen en chino, es decir, es absolutamente imposible. Luego está también la reacción furibunda, iracunda, de Javier Tebas, que ve, es como las vacas cuando ven pasar un tren. No se está enterando de nada de lo que está pasando a su alrededor y mira que se lo han dicho. Porque, hombre, tú conoces también muy bien como yo a Florentino. Yo me imagino que esto no habrá sido de la noche a la mañana aquí rompemos la baraja. No, habrá habido negociaciones, se les habrá explicado, esto es lo que queremos, esta es la situación. Félix, antes que nada, ¿tú estás a favor o en contra de la Superliga?
Yo estoy a favor, pero sí que me gustaría que el formato de competición cambiara un poquito.
O sea,
que
¿en sí qué que sentido?
O sea, a mí me gustaría una primera y una segunda división, por así decirlo, ¿no? O sea, que fuera una Superliga, pero que se incentivara un poquito más lo deportivo, que no fuera tan hermética. Uh-huh. Pero sí que estoy de acuerdo en que hay que dar un paso, bueno, eso es ley de vida, todo evoluciona y yo creo que sí que hay que dar un paso en la competición europea.
Ah, y en ese sentido, tú, me imagino que tu día, conociéndote como te conozco, habrá sido terrible de llamadas, de recibirlas, de hacerlas, de buscar información. ¿Qué conclusión sacas a estas horas de la noche? Porque la verdad, bueno, independientemente de que a partir de las 12 el presidente de la Superliga va a estar con Josep Pedrerol en el chiringuito y ahí pues me imagino que despejará muchas incógnitas, tu sensación a las 11 y 23 de la noche, ¿cuál es? La de que se va a conseguir aislar a estos 12 clubes, que no se va a incorporar ninguno más. ¿Tú crees que Bayern y PSG, el Dortmund lo dejo un poco más al margen, finalmente van a estar fuera de esta competición? ¿Crees que hay marcha atrás? ¿Que podría negociarse o pactarse una reforma de la competición en ese sentido del que tú apuntabas ahora?
A ver, Juanma, yo aquí ya uno ya va viendo 25 años un movimiento muy parecido, también encabezado por el Real Madrid, en este caso primero por Lorenzo Sanz y luego continuado por Florentino Pérez, uh-huh. En el que se salían unos cuantos equipos de la UEFA. Quizás la situación era distinta, había más diferencia entre lo que se quedaba la UEFA y lo que repartían los clubes, pero bueno, se constituyeron como grupo, como una empresa, estuvieron su sede primero en Barcelona, luego en Bruselas, que fue el G8, G12, G14, hasta el final. Al final terminó siendo traicionado por alguno de los dirigentes y terminaron dentro de la UEFA, pero sentaron las bases de una negociación, de un cambio. Yo creo que esto, de momento, es la Champions que valdría sin estos dos equipos, ¿no? Te recuerdo que entre solamente 12 hay 5 semifinalistas tanto de Champions como de Europa League. Y no me vale el fútbol del romanticismo. El fútbol del romanticismo estuvo muy bien, pero tal cual lo entendemos ahora, la Champions y la Europa League sin estos equipos valdría muchísimo menos dinero. O sea, que el fútbol también saldría perjudicado, saldría perdiendo. Ellos por sí solos valen lo que se está anunciando. Pues eso es una incógnita porque lo desconocemos, pero dicen que hay una garantía detrás con ese valor del dinero. Yo sí que creo que tiene que haber una negociación, más allá de una simple carta que ha sido enviada, como si ha sido así, como dice Ceferino Andaluz.
Y luego está Javier Tebas, ¿no?, que convoca una reunión...
Estoy esperando, perdona, Juanma, sí. Públicas disculpas, igual que poco menos que me metió en el grupo de los del bar, de las barras de bar nocturnas, cuando informaba por de la Superliga. Pues sí que me gustaría que reconociera que por lo menos en ese bar bebíamos agua y refrescos.
Sí, sí. No, y luego está, decía, la reacción iracunda muy de Tebas, ¿no? En el sentido de reunión extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional sin la presencia de Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Pero vamos a ver, alma de cántaro. ¿Qué competición vas a vender tú si además no hay dato más objetivo que los pinchazos en los operadores de televisión? Eso sí que es un medidor fiel y real y exacto, minuto a minuto y día a día y partido a partido. ¿Qué competición vas a vender? No te das cuenta de que tienes que pactar. No te das cuenta de que... Porque además, Félix, es compatible, ¿no? Lo que vendría a sustituir la Superliga es a la Champions, no a las ligas nacionales, ¿no?
Totalmente. La idea es jugar entre semana también y los fines de semana. Lo que yo creo que sí llevaría de la mano sería una reducción de las ligas, cosa que Javier Tebas no lo quiere. De hecho, la liga francesa se va a reducir dentro de, no sé si la próxima temporada o la otra, sí. Y la Bundesliga ya tiene un menor número de equipos. La Premier no está por la labor de reducirse, pero yo creo que llevaría de la mano una reducción de las ligas.
Según tu opinión, por lo que tú has podido colegir a lo largo del día de hoy, ¿el Bayern va a aguantar? ¿No se va a incorporar?
A ver, es un club muy especial, es un club atípico, pero yo quiero ver también cuando Audi, Adidas y las marcas del Bayern de Múnich se vean fuera de un importante pastel como puede ser este, ¿no? Yo creo que bueno, es cuestión de tiempo y el romanticismo del fútbol es un equipo de... Bueno, yo creo que es un poquito un poco distinto al resto, pero sinceramente yo creo que no podría resistir, no tendría sentido.
¿Y PSG se especula con la posibilidad de que estén esperando a que se dispute el Mundial? ¿Después del Mundial de Qatar se incorporaría? A ver, estamos teniendo problemas. Félix, ¿me escuchas? Bueno, repetimos la llamada si no te importa, ¿vale, David? Porque estamos teniendo problemas. Dame entre tanto Artifin y ya recabo la opinión de Sergio, de Javi, también de José y la tuya propia, por cierto.
Pues mira, Rummenigge, por ejemplo, vamos a darle a Artifin, que hoy estaba tranquilo en Múnich y ha dicho
Karl-Heinz.
No, me voy a la Superliga. Dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Perfecto, creo que hemos recuperado la comunicación con Félix, que está marchándose hacia el chiringuito y por eso tenemos problemas. No, Félix, te decía que parece que PSG esperaría a la conclusión del Mundial.
Bueno, eso se está diciendo, ¿no? Las conexiones que tienen con los organismos del mundo del fútbol. Yo tampoco lo veo. O sea, sinceramente no lo veo al Paris Saint-Germain fuera. De momento no se ha pronunciado. Es cierto que sí que ha estado muy próximo a UEFA últimamente al Khelaifi, pero al fin y al cabo depende del emir de Qatar y veremos cuál es la decisión. De momento se han quedado al margen, pero yo también me resisto a creer que van a quedarse fuera de esta competición.
Muy bien, tú vas a estar con él dentro de media hora aproximadamente. ¿Te da la sensación de que la declaración o lo que te diga Florentino va a ir en el sentido de ¡uy, qué miedo me da que Pedro Sánchez, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Javier Tebas estén en contra de la Superliga? ¿O esta es una decisión firme, que tienen, por supuesto, tomada con todas las consecuencias y que no hay marcha atrás?
Yo creo que, a ver, la decisión está tomada. Que haya marcha atrás o haya negociación, eso ya no te lo puedo asegurar, pero yo lo que puedo confirmar es que la decisión es total y absoluta. Y no es de ahora, insisto, que no es algo que haya producido ni el COVID, ni la pandemia, ni nada por el estilo. Esto lo llevan trabajando mucho tiempo y la decisión está tomada. ¿Por qué ahora? me gustaría escuchar al presidente de Real Madrid, bueno, ver lo que nos dice.
Muy bien, lo escucharemos y mañana aquí lo analizaremos también. Félix, muchísimas gracias, amigo mío. Un abrazo, como siempre.
Un abrazo a todos, chao.
Adiós, chao. Muy bien, quien quiera romper el fuego, que lo haga.
Lo que hacen algunos porque el Atleti nunca gana una Champions, ¿eh? Es increíble. No, yo ahora en serio lo veo como algo... Es decir, que los que se están echando las manos en la cabeza y apelando al romanticismo del fútbol y hablando de dinero en 2021 en el mundo del fútbol es cuanto menos sorprendente. Venimos de... Oye, que hace ya años que le hemos dado un Mundial a Qatar, que hemos hecho Supercopa en Arabia Saudí, que hemos hecho la Liga de las Naciones. Es decir, vamos a ver, el fútbol hace muchos, muchos años que evidentemente
es un negocio,
sí. Es un bendito negocio que nos encanta y que nos da muchísimos momentos de gusto y de placer viendo a jugadores maravillosos. Creo que la UEFA, me ha gustado en tu comentario la referencia a la lista de Schindler, es verdad, o sea, al final, oye, que aquí los importantes, los actores importantes son los que son. Y ustedes pues tendrán que adaptarse un poco, sobre todo cuando es algo que viene de lejos. Y bueno, no sé si esto va a acabar en negociación y darnos más o menos, pero lo que está claro es que todos estos equipos quieran algo, es por algo.
José, sobre todo en las últimas horas, nada más conocerse la noticia, se ha buscado y se ha encontrado, porque yo creo que existe, cierto paralelismo con el tema del baloncesto, con lo que pasó con la Euroliga. Tú también lo ves, ¿verdad?
Hombre, es que yo en estos temas siempre digo que el baloncesto en muchos casos ha ido por delante del fútbol, ¿eh? Es verdad que el fútbol obviamente tiene un volumen de negocio absolutamente incomparable, pero tengo muchos ejemplos aquí, ¿eh? En el año 2000 hubo dos competiciones europeas en baloncesto, se jugó la Euroliga y la Suproliga. Uh-huh. Es decir, hubo dos finales de la Copa de Europa, por ejemplo, ¿no? Luego al final obviamente hoy sabemos lo que hay con la Euroliga. Y esto viene de una escisión en el baloncesto de las ligas que se extienden de la FIBA, y ahora a día de hoy, bueno, pues las ligas no se llevan bien con la Euroliga tampoco. Es decir, que ha habido mucho culebrón en ese sentido. Y respecto a lo de no poder jugar con las selecciones, recordaréis que en los Juegos Olímpicos de Río 2012 la FIBA amenazó con que los jugadores que jugaran la Euroliga no podrían estar con la selección en Río 2012. ¿Qué pasó? Que todos fueron con la selección a Río 2012. Evidentemente, estos son amenazas que ya conocemos y que al final los jugadores terminarán estando en la selección seguro, porque si no es que no hay negocio para la UEFA. Tienen que estar los jugadores en la selección. Es indiscutible, ¿no? Y luego lo que yo sí creo, lo ha dicho José Félix, la reducción de las ligas. Esto sí que es una pelea que también lleva mucho tiempo queriendo los grandes en España, que por ejemplo se reduzca la Liga CB, y es algo que de momento no han sido capaces de hacer. No es sencillo decirle a muchos clubes españoles, mire usted, la primera división va a pasar de ser de 20 equipos a ser de 16. Eso no es fácil. Pero obviamente eso aligeraría el calendario. Como yo eso no lo veo tan sencillo, lo que sí creo que tiene un problema aquí, porque hay que aumentar las fechas de jornadas europeas del año, pues van a ser los partidos de selecciones, que en el baloncesto también estamos viendo ya que se están dando partidos de Euroliga al mismo tiempo que partidos de clasificación para el europeo. Por lo tanto, la selección española va con un equipo B, por así decirlo, y la Copa del Rey también tiene un problema, porque si la Liga va a seguir coexistiendo y la selección también va a estar por ahí, pero si vas a meter 8 semanas más al mes Europa, pues evidentemente la Copa tiene que cambiar de formato o algo tiene que haber ahí, ¿no? Quiero decir, estamos en el inicio de un movimiento, sí. Yo no creo que esto vaya a quedar tal y como lo ha planteado la Superliga, es una postura de fuerza y habrá que negociar y se tienen que negociar los dos.
Es asumible, además, y uno espera que cuando se produce un cataclismo como el que se produjo con la confirmación, porque como decía Félix, esto se venía barruntando hace tiempo de la creación de una Superliga, es lógico que a quien tienes enfrente mueva también su ficha y amenace, por supuesto. Vamos a llamar a Juan Palacios a París, porque el PSG no está entre los socios fundadores, pero hay una cosa que me parece curiosa, que es que son 12 los firmantes que han aparecido, por cierto, con diferente cadencia, porque la mayoría emitió notas públicas ayer por la noche, sí. Y ha habido que esperar hasta hoy para que a primera hora de la mañana lo hiciera también el FC Barcelona, y el Atlético de Madrid se ha hecho un poco más el remolón, pero al final también ha hecho pública esa nota, pero se habla de 15 socios fundadores y aquí hay 12. Y la gente ha dicho, bueno, pues ya está, los otros tres son Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain y Borussia Dortmund. Bueno, Borussia yo creo que está un escalón por debajo.
Olympique de Lyon.
Paris Saint-Germain, Bayern Múnich y Olympique de Lyon. El Dortmund no está en la
primera. Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich y Olympique de Lyon. Perdón, vale, de acuerdo. Pero estos tres, Olympique de Lyon tampoco ha dicho nada todavía. Nada. Quien sí ha dicho que no está es el Borussia de Dortmund. Pero antes de ir con Juan Palacios y también con Miguel Gutiérrez para que me cuentes si realmente va a aguantar el Bayern de Múnich. Que no es que aguante el Bayern de Múnich, es que aguanten los patrocinadores del Bayern de Múnich, que digan, no me merece la pena, yo me voy donde está el dinero.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho José Félix, a ver, los patrocinadores, pero que ya es un paso que el Bayern haya hecho un comunicado, cuidado, ¿eh?
Sí, no, que si el Bayern ha dicho que no. Me parece significativo que aguante, sí. Que aguante este primer tantarantán. Lo que no sé es si va a ser un aguante sostenido en el tiempo, por decirlo de algún modo. Sergio Valentín, tu opinión.
Pues yo soy de los que criticó en su día la Supercopa de España en Arabia Saudí, de los que criticó el Mundial de Qatar en invierno y de los que va a criticar, evidentemente, esta nueva competición. No soy un iluso y sé de la importancia que tiene el dinero, como en cualquier negocio, pero creo que hay que lidiar entre el dinero y también lo que es la base de este deporte, que es los aficionados, la pasión y los sentimientos. Y la esencia de cualquier deporte, que es la competición, más o menos en igualdad, porque ya sabemos que no hay una igualdad económica, pero que todos tengan las mismas oportunidades de conseguir al final los títulos. A ver, tú creo que ponías al principio un buen ejemplo, el de la NFL. El fútbol tiene 1.600 millones de aficionados y la NFL 150 millones de aficionados. Los derechos de televisión de la NFL se venden por 7.000 millones y los de la Champions por 1.500 millones. Es una diferencia grotesca en contra de la Champions cuando debería ser a favor. Para mí es una cuestión de gestionarse bien. Y la UEFA no lo está haciendo bien. Y entiendo el enfado de los clubes importantes que tienen peso y que quieran cambiar esta mala gestión. Pero creo, como he dicho, que debe haber un término medio en el que no haya una ruptura total con la esencia del fútbol y con todos los clubes que han hecho grande a estos 12 clubes, porque estos 12 no serían lo que son sin el resto de equipos.
Bueno, entonces,
voy a terminar muy rápido. Para mí es que la clave, y es lo que estoy más en contra, es que no sea un cambio de formato, es que es un cambio de oportunidades. Es que el resto de clubes tienen que esperar a una invitación para que les dejen competir en lo que era la antigua Champions League. Y a mí eso, o lo cambian, o me parece una aberración.
Me parece mal, pero bueno.
Yo creo, perdón, ¿sí? Por apuntear rápidamente, ¿sí? que de verdad creo que este primer manotazo en la mesa es diría orientativo, que es buscando un cambio y yo también espero que el formato cambie y haya más una segunda división, etcétera. Pero al final esto tiene que decirse en petit comité y poner las cartas sobre la mesa y luego ya bueno, ir viendo cómo se juega.
Javi,
no creo que sea definitivo.
No lo sé. No sé si es definitivo o no. La competición no es cerrada en el sentido estricto del término, ¿eh? Hay 12 socios fundadores, que es una cantidad ampliable a 15, o sea, ellos tienen en la cabeza el número de 15, no porque se haya levantado por la mañana Florentino Pérez o Joan Laporta o Miguel Ángel Gil y hayan dicho 15, no, sino porque esos tres tienen nombre y apellidos, y luego, como decía efectivamente Sergio, hay una invitación por objetivos deportivos, es decir, para otros 5 equipos. Yo no sé si eso es una competición cerrada o no en cuanto a la justicia o la posibilidad de... Yo me he tomado la molestia, lo comentaba al principio del programa, de echar la vista hacia atrás las últimas 20 Copas de Europa, a ver quién les las han ganado, ¿verdad?
Bueno, pero pues... es que te escuchaba al inicio y la Champions League no solo es el que la gana. O nadie recuerda al Deportivo de La Coruña eliminando al Milán y luego cayendo, o la temporada hace 2 al Ajax llegando a semifinales. O sea, que cada año no solo es el que gana, que evidentemente, como he dicho, los clubes que tienen más dinero van a tener más opciones de ganarla. Es que el Leicester City se está ganando el derecho de estar en la Liga de Campeones antes que otros clubes que están en ese club de 12 equipos que no están haciendo deberes en el campo esta temporada. Ahora mismo, 4 de los 6 equipos ingleses no disputan la Liga de Campeones. ¿Por qué tienen más derecho que los otros dos, que son West Ham y Leicester, a participar en esta competición.
Perfecto, entiendo tu argumento, pero en ese ejemplo que pones del Super Depor, el Deportivo de La Coruña, probablemente por méritos deportivos, sería uno de los cinco equipos que estarían, creo yo, invitados a participar en esa Superliga Europea. Creo, ¿eh? Creo. Pero al final, hombre, sí es significativo, ¿no? Porque dice, no, es que a ver, pues de esas últimas 21 Copas de Europa, me parece que son 20, incluyendo al Bayern de Múnich, ¿eh? 20 les habrían ganado clubes que estarían en la fundación de esta Superliga. Quiero decir que al final, pues ganan las competiciones o llegan al final de las competiciones los equipos que tienen los mejores jugadores, más dinero, más aficiones y mejores instalaciones. Eso es lo que quería decir con esto. Bayern de Múnich aguanta el tirón. Miguel Gutiérrez, buenas noches.
Guten Abend, buenas noches, Juanma.
¿Tú crees que va a aguantar hasta el final, mucho más, que espera que se reforme este modelo que ha sido presentado así un poco por encima en la madrugada de ayer?
Bueno, concretamente el semanario Der Spiegel ha informado, y suele ser un semanario bastante serio, normalmente de información política, que al Bayern, igual que al Borussia Dortmund, le han presentado el borrador de la Super League Europea de 167 páginas y que le han dado a partir de hoy 30 días para decidir si quieren participar o no. Está claro que el Bayern, igual que el Borussia Dortmund, lo que quieren es lo que yo pienso, en caso de que realmente se apuntaran a la Super League, hacerlo en concordancia con la Liga de Fútbol Alemana, con la Federación Alemana, evidentemente informar a los otros 16 clubes que hay en la Bundesliga sobre este propósito, y lo que no quieren estos dos faraones de fútbol alemán es ir a la guerra con los demás clubes, porque eso es importante, sobre todo para la competición doméstica, porque en Alemania siempre han dicho que la competición doméstica es el pan de cada día, pero está claro que una Super League teórica sin el Bayern Múnich, sin el Borussia Dortmund, bueno, pues perderían dos gigantes de una de las cinco grandes ligas europeas.
Por supuesto, y la Bundesliga perdería valor. ¿Te he entendido bien cuando has dicho que era Der Spiegel? Me parece que hacías referencia a la información de Der Spiegel en el sentido de que se le habría presentado tanto a Bayern como a Borussia el proyecto de ciento y pico páginas de la Superliga.
167, sí.
Y les habrían dado un mes para que tomaran una decisión. Quiero decir, entonces,
a partir de hoy, sí.
Pero entonces interpreto que a diferencia, por ejemplo, de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Liverpool, Milan, Inter de Milán, Juventus de Turín, el Bayern no ha estado en la génesis de lo que es esta nueva competición.
Hombre, me sorprendería muchísimo que no hayan hablado especialmente con Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge es un hombre muy influyente, no solamente a nivel nacional en Alemania, sino a nivel internacional, ¿no? Es un hombre muy presente en todas las reuniones que ha habido siempre máximo en el fútbol europeo, y me extrañaría muchísimo, a mí personalmente. Otra cosa es que al Bayern y al Dortmund le haya sorprendido la rapidez de esto, porque lo quieren instalar evidentemente ya cara a la temporada 22, por eso el plazo de 30 días.
Claro, en agosto. Yo entiendo una cosa, primero hay que estar en la mentalidad alemana, que no es la mentalidad española, por ejemplo, y luego también, Miguel, hay una cosa importante desde mi modesto punto de vista, que es no solo instalarte en la mentalidad alemana, sino ver qué dirigentes tiene el fútbol alemán. Aquí, ayer, nada más conocer esto, el presidente de la Liga de Fútbol de España dice que esto es una decisión de barra de bar a las 5 de la mañana, pensando que quizás así pueda amedrentar a Florentino Pérez, a Joan Laporta o a Miguel Ángel Gil, y sin embargo hay una reacción, una primera reacción del presidente de la Liga de Fútbol Alemana o vicepresidente, mucho más comedida y mucho más seria, mucho más profesional, mucho más en gestor, mucho más en directivo, que es un poco lo que yo creo que se echa de menos en el fútbol español, ¿vale? No sería tampoco ir a la guerra, no sería tampoco ir a la guerra con los pequeños, ¿eh? Se habla de una inyección económica inicial de 3.500 millones de euros de JP Morgan para los socios fundadores, y se habla también en ese proyecto de un fondo de solidaridad que iría dirigido al resto de clubes, ¿eh? También se verían beneficiados los clubes españoles, los clubes italianos, los clubes franceses, quiero decir, no es en contra de, sino a favor del fútbol, porque se han dado cuenta de que el fútbol mundial está en manos, por ejemplo, de caballeros como este señor danés, Orondo, que aparece diciendo que hay que expulsar al Real Madrid, que no le conocen ni en su casa danesa a la hora de comer. Entonces ese es el problema que yo creo que
tiene. Claro que en este debate, Juanma, bueno, pues se hacen declaraciones, yo creo que fuera de lugar, por un lado y por el otro, eso es evidentemente, pero lo que está claro también que un club como el Bayern, ¿no?, que tiene 6 Copas de Europa, pues seguro, pero seguro que no reacciona a ganar más dinero. Lo que pasa es que lo quiere hacer, evidentemente, en concordancia con la Liga de Fútbol Profesional, perfecto, con la Federación y con los demás clubes. Vamos, no quiere quedar mal, porque el Bayern es un club que en Alemania polariza mucho. O lo amas o lo quieres, pero está claro que el Bayern, que tiene 296.000 socios...
No, está claro. Es un poco,
sería no
un
quiere
poco,
quedar mal.
Sería un poco como el Real Madrid en España, y ya te digo yo que a Florentino Pérez tampoco le gusta... quedar mal, no le gusta ni quedar mal ni tampoco que le tomen el pelo. Vamos a estar pendientes de lo que pase en los próximos días. Miguel, muchas gracias, amigo mío, un abrazo fuerte, hasta luego. Adiós, a Fiedersen. Y estamos en París también, Juan Palacios, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sorprende la ausencia de Paris Saint-Germain. ¿Qué va a pasar con Paris Saint-Germain?
Bueno, la posición es clara y evidente, la negativa del club de la capital de formar parte de esta Superliga de Europa. Pero hay algo paradójico dentro de esto. Hace más de una década, cuando el Olympique de Lyon dominaba la liga francesa durante seis temporadas consecutivas, en esos años Jean-Michel Aulas, el presidente del Olympique de Lyon, había manifestado ya la creación de una Superliga. Es casi el mismo concepto y los mismos objetivos, ¿no? Porque a nivel económico pensaba que hay ciertos clubes que por una cuestión de protagonismo, de masa salarial y por todo lo que representan, merecían de repente estar separados del resto de los clubes de Europa. Y en contraparte, hoy, en estos días, el mismo Jean-Michel Aulas ha manifestado que esto pone en evidencia el dinero y deja de lado el espíritu del fair play. Pero del lado del fútbol francés, del lado de Paris Saint-Germain, es obvia la negativa, ¿no?, ante este supuesto proyecto.
Pero ya, Michel Aulas se ha caído, nació ayer, ha salido del huevo hace 2 días. Había un tuit muy gracioso de un tuitero aquí en España muy conocido, claro. Juan, hay un tuitero aquí muy muy conocido con muchos seguidores, que es coreano, que decía, ¿cómo era el tuit? Espérate un momentito, te lo voy a leer, ¿vale? Lo he retuiteado yo. Sí, tiene mucha razón. Tiene mucha razón. Decía... no es coreano, es Kim Jong-un, ¿vale? Y entonces dice la FIFA, el organismo que el año que viene celebra un mundial en diciembre en Qatar porque en verano hace 50 grados a la sombra, que la Superliga quiere convertir el fútbol en un negocio. ¿Cómo que la Superliga quiere convertir el fútbol en un negocio? El fútbol es un negocio. Señor Aulas, el fútbol es un negocio. Y quien no lo interprete así... pues será muy respetable, pero verá pasar por delante suyo el tren del futuro, que es el presente del fútbol, que es, óigame, queremos gestionar nosotros. Tú dices que al final PSG caerá como una manzana, ¿no?, madura, por ejemplo, ¿no?
Considero que Paris Saint-Germain va a respetar su decisión y evidentemente a raíz de estas determinaciones también nacen las especulaciones, ¿no?, sobre lo que va a ser el futuro de esta Liga de Campeones, que la próxima semana se disputan las semifinales, teniendo en cuenta los equipos que están involucrados, que Paris Saint-Germain podría ser declarado el ganador de la Champions. Bueno, eso es el rumor que ha circulado aquí en Francia, obviamente. Para que sea realidad estamos muy distantes, pero imagínense, ¿no? Como no forma parte del proyecto, ha manifestado su negativa, es por eso que también se especulaba sobre esa eventual posibilidad.
Nada, fuera, olvídate, esto es un señor danés que no conoce, creo que ayer llamó a su casa diciendo, oye, que no puedo ir a comer porque es que me han nombrado miembro del comité ejecutivo de UEFA, y su mujer le dijo, perdone, ¿usted quién es? No le conocen ni en su casa a la hora de comer. Y este caballero dice que hay que eliminar al Real Madrid de la competición. Pero vamos a ver, muchachote orondo danés, que el Real Madrid inventó esa competición de la que tú vives.
El comentario de Barra de Bar es más bien ese.
Ese, claro, efectivamente. Bueno, tendré que contactar contigo muchas más veces en el futuro hasta que mi amigo, porque es ya mi amigo, mi hermano, el jeque, yo lo puse ahí, se decida finalmente a optar por la Superliga. Juan, un abrazo. Seguiremos pendientes de toda la actualidad, ¿vale?
Sí, muchas gracias. Hasta luego.
Un abrazo. Au revoir.
Qué feliz es Juan Palacios.
Sí, hombre, pues, y debe ser así.
Oye, llamadme antiguo.
Sí, por cierto, que tú no has dado tu opinión.
No, o sea, yo era más o menos... Llamadme antiguo, pero yo creo que esta...
Tú eres de los futbolistas con barba, ver, Dani, reconócelo.
Yo creo que...
Tú eres de Paul Breitner. Claro,
tiene cosas buenas. Es evidente que es lo que decía Sergio, no podemos estar al margen del dinero, no podemos estar al margen de nada porque sería absurdo, es obvio, pero me parece que va a retraer al aficionado. Creo que esto es una competición que no está hecha para el aficionado.
Uh-huh. No estoy de acuerdo, ¿eh?
Yo creo que no.
Yo tampoco.
Es que yo creo que el fútbol no es el baloncesto.
Yo tampoco. Volviendo al símil con el baloncesto, yo soy de los que piensa como Sergio, como tú, de que a mí no me gusta que un equipo que queda finalista en la ACB no pueda jugar la Euroliga el año siguiente. A mí eso no me gusta, parto de ahí. Pero reconozco que la Euroliga es una competición apasionante. Sí, y a la Euroliga al aficionado le encanta.
Sí, pero ¿no estás de acuerdo en que el baloncesto...? Vamos a ver. Evidentemente no es el mismo deporte. Un jugador de baloncesto puede aguantar, puede entre comillas, es muy cansado evidentemente, pero puede jugar 3-4 partidos en 7 días. Los europeos, de hecho, y los mundiales, las primeras fases se hacen partidos en 3 días, los tres primeros de la primera fase. Sí, sí. Y en fútbol no se puede
aguantar. Pero Dani,
pero
vamos
a jugar 3 partidos a la semana.
Claro, y vamos a una reestructuración del fútbol. Claro. Tenéis que cambiar, creo yo, de mentalidad, ¿vale?
Pues eso es lo que me cuesta.
Yo soy mayor que tú y también me cuesta, pero hay que cambiar la mentalidad. Hay que decir, bueno, es que irán los clubes, probablemente vayan a plantillas no de 23 jugadores, sino de 35.
Aquí hay un riesgo para los equipos grandes, y es cuando en esa liga de 20 equipos muy buenos, pues uno se tire 5 años quedando decimoquinto. Y claro, y digas, yo estoy acostumbrado a ganar, ¿no? Y son todos equipos que están acostumbrados a ganar y a estar siempre arriba. Y claro, entonces tendrán que focalizarse seguramente en su competición doméstica. Por eso no pueden irse de la competición doméstica. Porque imagínate, por ejemplo, claro, que esta liga, Superliga, pues al final la ganan siempre el Madrid, el Barça, el Bayern de Múnich o el Manchester City. Y esos 4 se reparten 8 títulos. Hay equipos que llevan toda la vida ganando que se tiran 8 años sin ganar nada, ¿no? No pueden irse de las ligas domésticas, bueno, porque necesitan tener la
tabla
de salvación.
Claro, por supuesto, el Real Madrid se tiró 32 años sin ganar la Copa.
Claro, claro, pero que lo que dice José es verdad, que llega el Barcelona o llega el Madrid y por
estar 10
por
años sin ganarla, claro, perfectamente. Por eso necesitan la liga.
Y por estar en contacto con gente súper ganadora. Uh-huh. Entre el Barcelona y el Madrid estén...
Y no es tanto que necesiten la Liga, sino que la Liga les necesita a ellos.
Yo creo que
Tebas todavía no se ha dado cuenta.
No, eso estoy de acuerdo. Lo económico, evidentemente. Pero cuidado a ese escenario de que el Madrid estuviera centrado solo en la Superliga y se tirara 10 años sin ganarla. El Madrid necesita ganar cosas. Por eso digo que necesitaría ganar la Liga también.
No le va a importar tanto ya la Liga. Es decir...
la prioridad es la Superliga, pero imagínate Superliga... que está 10 años sin ganarla, Javi. Para el Madrid es un problemón estar 10 años, o el Barça, ¿no? O el Liverpool o el United. No pueden estar 10 años sin ganar nada, ¿eh? Estoy poniéndome en un escenario totalmente hipotético. Pero claro, necesitan la Liga en ese caso.
A ver, Sergio.
¿No? Sea por ganar.
No, yo iba a decir que lo que no entiendo es que llevemos tanto tiempo quejándonos de las diferencias económicas que hay entre los clubes más importantes y los clubes menos importantes de las ligas nacionales, y esto lo que va a hacer es multiplicarlo por 6. Uh-huh. Por 6 o por más.
Te entiendo.
Porque van a ganar más dinero por esta competición y las ligas se van a devaluar aún más.
Perfecto. Entonces, pero yo entiendo tu argumento, ¿vale? Pero ¿tú entiendes que a Florentino Pérez le preocupe lo que pasa con el Real Madrid? A Joan Laporta le preocupe pase con el Fútbol Club Barcelona. Y al final...
Yo no voy a dar lecciones...
Claro.
Ni,
y al final,
me ocurre de gestión económica a gente que es... superdotada en este aspecto.
Pero
está haciendo esto porque es lo mejor para el Real Madrid. Pero lo que no quiero es que me digan, que es lo que salió en el primer comunicado, que esto lo hacen también para darnos un producto mejor a los aficionados, para el fútbol base, que van a dar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Esto lo hacen para beneficiar al Madrid, al Barcelona, etcétera. Y les da igual el resto de clubes.
Y el producto, a ver si es mejor, ¿eh?
No, hombre, el producto...
No, me refiero
objetivamente, Dani, obviamente va a ser mejor.
Un Real Madrid-Paris Saint-Germain lo veíamos, cuidado, que en semifinales llega un Real Madrid-Paris Saint-Germain y era algo aislado.
Pero
¿os va a gustar ver todas las semanas Real Madrid-City, City-Liverpool, Paris Saint-Germain?
Pero por supuesto, pero no, pero escúchame, pero no solo al aficionado del Real Madrid y del PSG, al aficionado del fútbol, te lo está diciendo José Puertas.
Yo quiero ver una Poel Nicosia.
José, no es verdad, ¿qué datos de audiencia tiene la Euroliga en relación con la pasada Copa de Europa? ¿Cuál es? Es que no hay ni punto de comparación.
¿Pero la Champions League tiene malas audiencias?
Insisto que no es lo mismo.
¿Tú crees que la Champions League tiene malas audiencias? ¿O el formato no se iba a cambiar, que ya de hecho se ha aprobado hoy?
No, de verdad,
se tenían que ir a lo más extremo. ¿No vale con cambiar el formato?
Es verdad que si anoche estos 12 clubes no deciden emitir este comunicado, la noticia probablemente de hoy sería el nuevo formato de la Champions, que ya evidentemente
que
no le importa absolutamente a nadie. Y que dice Dani, es que es rocambolesco. ¿En qué ha mejorado el nuevo formato de la Champions?
Yo no entiendo el cambio de formato y es menos atractivo.
Es que es peor.
Claro, es peor.
Es más aburrido.
No. Con el nuevo formato de Champions, sí. Pues ver en la fase de grupos un Real Madrid-Bayern de Múnich, un Real Madrid en ese mismo grupo, un Real Madrid-Bayern de Múnich, un Real Madrid ante la Juventus de Turín o un Real Madrid ante el Liverpool, porque son dos grupos.
Sí, pero no todos a la vez, Sergio, que solo podían jugar dos veces, con equipos buenos.
No, juegas contra 9 equipos.
Sí, pero dos solo con los buenos.
Sí, hay dos grupos y luego ya son cruces a partir de octavos con normales.
Pero, insisto,
¿no?
Eran dos partidos con gente buena, 4 con gente mediana y 3 con gente del bombo último. Quiero decirte que eran 9 partidos.
Lo mismo, pero con grupos más grandes.
Claro, eso es. Aquí van a ser partidos top
constantemente. Pero insisto, lo bueno, o sea, cuando tú consumes buenas cosas semanalmente, yo creo que te acabas cansando. Pero bueno,
la
Euroliga... Yo estoy con José.
El marisco todas las semanas,
pero
ojalá.
Si la Euroliga es espectacular, pero no sé... Yo creo que en fútbol, desde luego, yo creo que puede cansar.
Por ejemplo, Dani, ¿tú no te cansas todas las semanas a veces de...? Y te hablo desde el punto de vista que a mí me encanta también, y entiendo perfectamente los clubes, intento entender un poco por qué a lo mejor ese argumento de todas las semanas caviar. Todas las semanas, a mí sinceramente, con la diferencia que se ha creado en la Liga, hay veces que ver a un Barça o Huesca, pues no te apetece tanto.
Ya, pero es un argumento un poco trampa ese, ¿eh? Yo creo que la gente, o sea, casi nadie ve los 10 partidos de la jornada. Ya, tú puedes elegir ver al Barcelona o al Madrid o al Atlético. ¿A quién ve más de...? Bueno, los frikis, es verdad, pero 6-7 partidos de semanales de la Liga Española. Si es que un Levante-Huesca no se ve habitualmente. Si ya se ven solo Barcelona, María, Atlético de Madrid.
Vamos,
tiene que haber un cambio a una Superliga para que dejemos de ver un partido. Es que yo no veo un Valencia-Huesca. Yo tampoco veo un Valencia-Huesca.
A mí me gustaría, porque creo que vas a despedir ya, decirte que me parece, no te lo tomes a mal, has hecho algo de trampas en un argumento. Cuando has utilizado los 12 clubes y mencionando cuántas Champions habían ganado en total de las últimas, ¿no? Vale. ¿Cuántas Champions ha ganado...? Ya no te digo los últimos años, en toda la historia. Tottenham, Manchester City, Atlético de Madrid o Arsenal.
Tienes razón.
4 de los 12, de los 12, un tercio. Importan las Champions o los títulos que has ganado. Importa el dinero que tienes.
Ah, bueno. Vale. Sergio, bienvenido al mundo real.
Ya, pues entonces dilo. No. Yo sé cuál es el mundo. Tú no utilices el argumento deportivo porque no tiene nada que ver.
Pero ¿sabes lo que pasa, Sergio? Que yo no estoy de acuerdo con que en esta nueva competición no prime la meritocracia. En el caso del Real Madrid, prima la meritocracia. El Madrid ha hecho méritos suficientes como para estar en esta Superliga con respecto a otros clubes, quiero decir. Pero no me centro en el Real Madrid. El Barcelona también los ha hecho. La Juve también los ha hecho. El Inter también los ha hecho. El Milan también los ha hecho. Es decir, son clubes que son más potentes que el resto. De hecho, son los clubes que... campanudos, que siempre están ahí en las quinielas para ganar las competiciones, ¿verdad?
El Milan lleva muchos años sin poder jugar la Champions League.
Perfecto, y el Real Madrid estuvo 32 sin ganar la Copa Europa, pero no me refiero a momentos puntuales, me refiero a la historia del fútbol. Yo creo que todos esos clubes están ahí por meritocracia, y además no es tan, es un problema...
El Milan tiene 7 Copas Europa.
Es un problema, como decía Diego de la Cruz en Libre Mercado. No es tanto un problema deportivo como un problema de gestión. Yo no me puedo creer que todos estos señores Agnelli, Florentino Pérez, el presidente del otro, Maroto, el de la moto, se hayan vuelto locos de repente. Sí, yo creo que les han mandado señales en el sentido de que la gestión, para que haya más dinero para todos a repartir, porque esto es un negocio, el Estadio Bernabéu, el nuevo Estadio Bernabéu, al Real Madrid no le va a salir gratis, a sus socios no les va a salir gratis. La gestión tiene que ser mejor. Y estos caballeros, entre otros el señor este danés, no han hecho ni puñetero caso. Ya,
pero yo te digo una cosa, Juanma, y es un argumento rápido. Se van a crear diferencias infinitas entre equipos que a mí me parecen casi iguales. Es decir, por ejemplo, el Milán últimamente y la Roma o el Nápoles son equipos casi iguales, con la misma historia. Se van a crear diferencias infinitas. El Milán va a estar siempre en esta Superliga y la Roma y el Nápoles no. Espera, Javi. El Atlético ahora está en una potencia, o sea, quiero decir, en la élite española. Pero el Atlético es parecido al Sevilla. Y se va a crear una diferencia infinita ya con Sevilla, con Valencia.
Se va a enfadar contigo, Javi Torres, ¿eh? No. Y no tenemos tiempo para...
El Atlético de Madrid tiene una intercontinental, ¿eh?
Para cabreos.
Me refiero, Javi...
Hombre, ¿y alguna liga más que el Sevilla?
Tú me entiendes.
Y alguna más. Pues como nueve más que el Sevilla.
No os hagáis trampas, que da igual los títulos que hayan ganado cada uno.
Esta Superliga se hace en 2004... Y es el Valencia el afortunado y el Atlético hubiera dicho, joder, pues se está creando una
pero para eso,
el Atlético
pero
es un histórico.
Pero para eso hay un cupo que no es cerrado de cinco clubes que entrarían en la competición por invitación.
A ver cuánto necesitan,
porque yo creo que efectivamente ha llegado el momento de la negociación, de la que tienen que apartarse, por ejemplo, personajes como Javier Tebas, que no sirve para negociar, sino para imponer,
Javier Torres,
para imponer su voluntad, para también, imponer su voluntad. Este caballero se tiene que retirar porque llega un tiempo nuevo que no... ¿Sabes interpretar, Javier? Te ha pillado mayor. Te ha pillado en un momento ya. Y yo lo entiendo, que esto no lo comprenda. Sobre todo porque además es que resulta que en la silla en la que estás sentado pues peligra para ti. Yo entiendo que es también un tema económico personal tuyo. Pero no es una forma de negociar. Es decir, el viernes reunión sin estos tres. Sin esos tres te vas a comer un colín. Es lo que te vas a comer. Javier Tebas. Y entonces el resto, que serán inteligentes, dirán, no, hombre, no, sin estos tres no podemos ir a ningún sitio. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días, porque esto está divertidísimo. Sergio Valentín.
Y lo que nos queda.
Eso es. Sergio Valentín, muchas gracias por tu intervención, que ha sido brillante, como siempre, ¿vale?
Muchas gracias a ti, Juanma.
Hasta luego. Javi Torres, gracias.
Buenas noches.
José, muchas gracias también, ¿vale? Estaremos pendientes. Dani, regresa un poco más tarde, hacemos una pausa, hablamos de boxeo, venga.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.